Elefantinas y elefantinos, esto es Filosofantes. Bueno, ¿qué es Filosofantes? No me voy a enrollar, lo he prometido, entonces os lo cuento rápidamente. Es la, iba a decir el fruto, más la consecuencia de una idea que surgió hace mucho tiempo. Lo que vamos a hacer ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que era la idea, y la mejor forma para que entendáis de qué va será que lo empecemos a hacer. Y así me evito explicaciones muy largas que luego me van a costar críticas por todo estos tres. Estos tres que, como veis, son toda gente muy formal, como este programa va a ser, ¿no? Muy serio, muy formal. Tenemos uno que antes era normal y poco a poco está sufriendo una metamorfosis debido a la demasiada cercanía, a la mala compañía, efectivamente, que es el gran Mac, pero dentro de poco él también entrará en el grupo de los descerebrados. Y luego los dos serios de la situación, Merache Hércules y Iñaki Khan.
Muy buenas.
Uves y ráfagas para todos.
Dicho esto, como siempre me dicen que yo hablo demasiado, intento callarme y a ver quién tira ahora del carro.
Pero no has dicho dónde estamos. Que se ve aquí. Estamos en el Fridays y vamos a estar de vez en cuando charlando de la vida, de lo divino y de lo humano.
Empezando por este viernes día 14 de marzo, que vamos a hacer una fiesta extraordinaria por la noche a eso de las 9 o así.
Esto es lo importante. Lo que así vamos que a decir después, no.
Pero amantes del fútbol americano, de la NBA, de las motos, del deporte en general, de la vida, que sepáis que vamos a estar aquí el viernes por si os apetece tomarnos algo con nosotros.
Repasa, horarios.
Horarios,
Fridays de Azca.
Horario de la fiesta, viernes 14, Friday de Azca. Yo me he comprometido hasta las 8 y media. Ellos han dicho 9.
Yo también,
a las 8 y media.
Todas las 8 y media. A las 8 y media aquí, Fridays de Azca. Y vamos a hacer de todo. El que quiera entender un poco la idea, el ambiente, cuál será, pues que vea en YouTube o en andreazone.es el clip de la fiesta de la Super Bowl. Esa es un poco la idea. A partir de ahí, cuando estemos aquí con esta gente, pues se improvisa.
Firmar camisetas.
El libro de Mela.
A ver si lo encontráis a la venta, que yo creo que ya debe ya ser no. Una especie de objeto
preguntas
de culto.
Preguntas para apuestas, que es una de las cosas que muchos aficionados, por lo menos de la NBA, llegan y te dicen, ¿quién va a ganar esta noche? Pues no sé. ¿Va a ganar por más de 10 o por menos de 10? Digo, que tienes handicap ahí, ¿no? O sea, todo lo que queráis, estaremos aquí en el Fridays desde las 8 y media el día 14 de marzo. Venís, veis Madrid si estáis fuera, veis Madrid, os dais una vuelta, ahora que tenemos buen tiempo, en teoría, y aquí estaremos para daros un abrazo, fotos y demás.
Y ver y además, el vídeo. Ricos premios y cotillón. Hasta se pueden ganar 2 entradas para ver Cowboys Jaguars, o mejor dicho, Jaguars Cowboys en Wembley en noviembre. Las modalidades y las formas de optar a ganarlas están también en andreazone.es, en YouTube. Y para esto ya no vamos a explicar más porque está todo explicado en vídeos, pero resumiendo rápidamente, quien más elefante sea, quien más espíritu elefantil tenga y tenga ganas de divertirse y participar, más oportunidades tendrá de ganar. Se canta, estará Help Me David, el grupo que toca Don't Tell Me to Rock and Roll, que es la cabecera de nuestro podcast.
Y ahora hay que hablar más. Y ahora hay que hablar.
¿De qué hay que hablar?
De por qué a mi amigo Miguel Ángel Calleja Mac le has dicho que por qué es un poco descerebrado. Porque es el tío más serio que conozco de toda la redacción de Canal
Plus. No, precisamente.
Y de esta mesa.
De esta mesa
no es difícil. Ser el tío más cabal.
Es lo que yo he dicho, que el pobre pues es víctima de la demasiada cercanía conmigo debido a temas profesionales que ya, lógicamente, se ha vuelto en amistad.
Yo creo que tendrá algo que ver los trastornos horarios que tenéis todos vosotros con estos deportes que nos hacéis ver a través de la tele, no, NBA, pero... fútbol americano, de madrugada.
Pero el problema...
Tienes que tener unos trastornos importantes.
Pero el problema es que tenemos el trastorno porque vivimos aquí con horario de allí o de más allá. Tú, por lo menos, tú estás trastornado por viajar.
Eso es, claro, dar la vuelta al mundo
cada
año.
Tú tienes otro tipo de trastorno.
Alguna vez me he tenido que quedar en algún gran premio transoceánico en Japón o en Australia me ha pasado y tener que cubrirlo desde Madrid, lo que es la información pura y dura, y es de verdad agotador porque vivía en horario australiano y luego en horario español también. Y complicadito, ¿eh?
¿Tu secreto para superar el jet lag? Que mira, eso es una cosa importante para los que viajan.
Yo no tengo un secreto claro, pero sí que sé que cuando voy de España a Japón no tengo problema. Pero cuando vengo de Japón a España, sí. Y eso se repite cuando voy de España a Estados Unidos. Es decir, cada vez que viajo hacia el oeste, claro, tengo problema. Pero cuando vengo de Estados Unidos a España, hacia el este otra vez,
sí,
ahí no hay problema. No, ¿no? sé por qué. No tengo ni idea de la razón.
Vaya titán.
No, pero también te digo una cosa, duermo como un lirón generalmente, ¿eh? Bueno. Este año pasado en Japón hubo un terremoto de madrugada
y, no te enteraste.
Y sentía que se movía la cama y tal un poco, digo, me están llamando al móvil. Miré el móvil, vi que el móvil no sonaba, no se movía, y lo dejé y digo, bueno, pues no es el móvil. Y seguí durmiendo, no sabía bien lo que había pasado y por la mañana me despertó una llamada de teléfono de mi amigo Raúl Romojaro, me dijo, ¿estás bien? Y hombre, un poco fastidiado, palma el Madrid con el Barça, porque esa noche era el Madrid-Barsa y hubiera preferido que ganara. Pero no, lo digo por el terremoto, había un terremoto a 100 kilómetros de Fukushima. Digo, joder, pues entonces ese movimiento no era una llamada de teléfono, sino era un terremoto. No me enteré, la verdad. No me enteré.
Hay que ser crack para eso. Y mi vecino es un crack. ¿Por qué? Aquí, no sé cómo se llama, es más alto que yo. Es rubio, además. Tío imponente. Un día le voy a invitar a algo.
Esto tendrá que ver algo con la frase que me ha dicho antes de empezar,
que no la voy a decir.
Este programa. Dila, hombre, dila.
No, es que mi vecino...
Es muy pronto todavía. Dejemos unos cuantos programas.
No, pero es que mi vecino...
Vamos a hablar del vecino.
Mi vecino, en el apartamento en el que vivo, y mi vecina, doña Rosa, en la casa donde vivía con mis padres, no entendían por qué yo gritaba por las noches, a las 5 de la mañana, o a las 4 de la mañana, que es una de las cosas, por eso decíamos lo de vivir aquí con los horarios de allí. Los 61 de LeBron el otro día contra Charlotte, yo me puse a ver el partido y empecé a gritar. El triple de Ray Allen en las finales de la NBA, uh-huh, en el último segundo me puse a gritar.
Ese es el que nos dio el título a los que somos de Miami.
Eso es. O sea, aparte de que, y aquí le copio la frase a Daimiel, tiene una frase que es, por la noche pasan cosas que el día no ofrece. En el deporte y en la vida en general. Y por eso estamos tan mal, creo yo.
No, pero afecta.
¿El vecino cómo lo
el vecino
estamos
porque,
en esta historia?
No, porque es que le veo por las mañanas, y entonces se me queda mirando raro. Y alguna vez me ha pillado entrando en casa, diciendo, este tío a qué se dedica, porque no debe ver la NBA,
no debe verla.
Tiene un tono de piel normal, o sea, ha vestido normal, no le veo con ningún problema. Entonces, el tío flipa, literalmente, porque dice, este viene a las 7 de la mañana. No lo entiendo. Pero es que a las 5 de la mañana el martes estaba gritando. No lo entiendo. Ah, pero es que hay un día que a las 10 de la noche la casa está vacía porque está durmiendo o porque no hay nadie. Entonces, a mi vecino le admiro por eso. Y a doña Rosa también, que me veía salir con el traje y le llegó a preguntar a mi abuela si yo me dedicaba pues
a la vida alegre,
no dijo vida alegre, dijo, trabaja en un sitio de variantes, en un show de variantes.
Con José Luis Moreno, de
claro, porque yo me iba con la americana de mi casa cuando vivía con mis padres, pues te estoy hablando de hace 7 años, entonces yo salía con la americana, que luego me ponía una camiseta y decía, pero ¿el niño dónde va? A las 2 de la mañana. Por eso digo que...
Hombre, si luego a las 7 te veía con la corbata aquí en la frente, claro, entonces la mujer se...
No, pero esos son los malos entendidos que surgen. A mí, los martes por la mañana, hay momentos en que tengo un injustificado sentido de culpabilidad, porque a las 7 y pico de la mañana yo voy, estoy aparcando en mi casa.
Yo no tengo culpabilidad.
Y esa gente que está yendo a trabajar y te mira como diciendo, mira, este un martes por la mañana.
Que huele a dulce.
Que llega y se va, ahora llega a casa este, yo a currar. Digo, joder.
Sí, no lo Entonces, ahora que me doy una ducha y vuelvo a salir.
Algo de razón tiene, porque un punto de vividor sí que tienes, ¿eh? ¿Curras cuánto? ¿5 o 6 meses al año? No, y luego otros 6 meses al año viviendo la vida, ¿no?
Esto es lo fantástico de todo esto, que la gente además se lo cree.
Se lo cree.
Mira,
pero Andrea, ¿qué más hace? Porque tú haces tenis y tal, y Andrea, ¿qué más hace?
Vivir. Y liarnos a los amigos para cosas claro. como esta, ¿no?
Sí, claro, sí, porque esto no se curra, ¿no?
Pero, sabes que sí, tú sabes
pero
que
Andrea,
sí.
yo lo que no entiendo ahora que estamos hablando de nuestros trabajos...
Es que, ¿qué estamos haciendo aquí?
No. Ahora que estamos hablando...
Ahora no estamos trabajando.
Ahora que hablamos de nuestros trabajos, de esas cosas del trabajo. ¿Tú te imaginas dejarlo en algún momento? Y digo esto, a ver si lo entendéis, porque he leído en internet de refilón, recién levantado en Twitter, que hay un chico que estaba enamorado del fútbol americano y que con 26 años, que no sé ni cómo se llama... lo ha dejado.
Entonces,
por eso te preguntaba, ¿tú te imaginas dejando esta vida de llegar un martes a las 7 de la mañana? Y pero, tal?
Mira, yo precisamente por eso te quiero decir, o sea, un caso como el de Mendenhall, ¿no? Que como aquí vamos a dirigido a mucha más gente que no solamente a los aficionados de fútbol, es un corredor, un running back de la NFL.
Sí, explícamelo.
26 como... años, uno que, bueno, en sus primeros años llevas 6 temporadas jugadas. Ha sido un muy buen running, o sea, de alto nivel. Luego, después de la lesión, ha vuelto a ser él mismo. Pero bueno, es verdad que el año pasado, por ejemplo, hizo en Arizona una muy buena temporada. O sea, que alguien que se retira lo anuncia ayer, claro, él tiene que contestar a preguntas del tipo, pero ¿cómo puede ser que con 26 años el dinero que puedes ganar, lo bien que lo estás haciendo, te retires? Y él ha contestado diciendo, mira, yo, un poco lo que has dicho tú, lo que has visto tú, para mí el fútbol ya no es lo que era, yo no lo vivo como se vive ahora el fútbol, y de repente tengo otras inquietudes, y por lo tanto, con 26 años todavía estoy íntegro, porque, bueno, sí, ha tenido una lesión de rodilla, pero quiero decir, no viene castigadísimo, ¿no?, de muchas temporadas, y quiero empezar mi vida a partir de aquí, ¿no?
Una pregunta al respecto. ¿Eso podría hacerlo si no tuviera la cuenta bancaria a tope?
Tiene mucha familia
sí,
detrás.
Pero sí, él además lo ha dicho. Yo he ganado mucho dinero. O sea, ahí voy. Es decir, entre otras cosas. Luego hay uno que puede elegir hacer tomar una decisión ya profunda en su vida, que dice, mira, a pesar de no tener tanto dinero, yo... me retiro. Él además ha ganado mucho dinero. No, si es inteligente, además, y por las declaraciones. Hombre, él dice que se quiere dedicar a escribir, o sea que. Ves que no es uno. No, pero me refiero.
Yo quiero escribir un libro.
No es uno que dice, yo ahora quiero dedicarme a desperdiciar todo el dinero que he ganado. O sea que es un tío bastante.
Se pasa un tío cabal y con cabeza.
O sea, es un chico que ha tenido. Hablo desde la mayor. Falta de conocimiento. Tiene mucho dinero. Lo ha dejado con 26 años porque quiere dedicarse a escribir.
Porque básicamente, vamos a simplificarlo
algo
mucho.
Algo más habrá que no sabemos,
no,
Andrea.
Vamos a ver.
Que yo te hablo de que no tengo ni idea y esto se lo dices.
Vamos a simplificarlo mucho. Llega un momento en que ya no le hace ilusión. Y yo siempre lo he dicho, o sea, al igual que cuando hay jugadores que no se retiran y tú dices, bueno, ha llegado el momento de que se retire, ya, mira, si a él le hace ilusión y todavía aporta y acepta que a lo mejor de haber sido una superestrella ahora es uno que entra en la rotación, si él se divierte y le gusta, allá, él, y me parece estupendo. De la misma manera, yo entiendo que, o sea, vamos a ver, yo a veces lo he planteado, yo no sé si a vosotros pasa lo mismo, y por supuesto cada uno tiene una forma de ser y una forma de pensar. A mí mañana,
a las 7 de la mañana.
No pasará nunca.
Mañana a las 7 de la mañana.
Estamos hablando de ciencia ficción. Soy perfectamente consciente de que no pasa. Pero algún directivo de alguna cadena se despierta resacoso y en un momento de descontrol
que está conmigo por ahí dando vueltas.
Me ofrece dirigir un programa de... Bueno, no quiero ofender a nadie, con lo cual no entro en el género. Pero bueno, de algo que a mí no me interese, no me apasione, no va dirigido a un público que... Yo probablemente, aunque me ofrezca, y lo digo de verdad... 10 veces lo que estoy ganando, no lo acepto. Porque yo, y siempre lo decimos en la tele, o sea, yo me considero un privilegiado por el trabajo que estoy haciendo. Mac es la víctima de este entusiasmo que yo le pongo a mi trabajo, porque... Pero es verdad, él os lo puede decir, porque él está ahí.
Hacer un late night, cobrando el triple. Un abrazo, ¿eh?
Me voy. Bueno, como veis, no todos pensamos de la misma manera y ni aquí acepta un trabajo que le acaban de ofrecer. No,
mira, tenemos un ejemplo parecido en las motos al de este jugador de fútbol americano y es Casey Stoner.
Mira.
Casey Stoner es una decisión difícil de entender.
Que ya ha vuelto.
Pero respetable. Bienvenido de nuevo.
Ya le has dicho que era broma.
Stoner se marchó en la cresta de la ola, rechazando un cheque en blanco de Honda por continuar. Lo que sí te diré es que Stoner era más raro que un perro verde. Estaba harto del campeonato, harto de la prensa, harto del público. Le gustaba correr en moto porque le seguía gustando y era muy, muy bueno. Y se marchó. Como te digo, decisión respetable, pero sí, incomprensible. Visto desde fuera y visto para los que estábamos
ahí. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo te lo digo, sí.
Por ser retiro, había ganado 11 Grand Slam y de repente dijo que no seguía jugando.
Pero quería vivir, ¿no? Y había hecho mucho.
Pero ya había hecho mucho.
Sí,
o sea, ya había ganado 11 grandes.
Yo creo que Stoner, por ejemplo,
podía seguir ganando lo que hubiera
querido. Stoner era bicampeón y había hecho mucho, pero yo creo que le quedaba más por hacer de lo que había conseguido todavía. Y prefirió irse a pescar.
Mira, yo creo, yo siempre digo una cosa. Vamos a ver. Las cosas vistas desde fuera ven muy diferentes.
Claro.
Porque eso es como cuando hablamos en plató y decimos, fíjate este, que toda la carrera se la está pasando. Bueno, había arrancado, era una promesa, lleva 7 años en el banquillo. Yo lo pensaba el otro día, Cassell ha renovado con los Vikings $2 millones al año. Cassell ha sido durante un año pues, la revelación con los Patriots, luego le han traspasado, ha sido titular. Para ser quarterback reserva en un equipo de la NFL, ganar $2 millones al año.
Por chico, estar sentado.
Bueno, no sé. Y la gente lo dice casi con pena. Dice, pobrecito.
Que no juega.
Fíjate, que no juega.
Y
no
me
juega.
Vienen a mí y me ofrecen el triple por presentar ahí un late night.
Ahí sí que lo acepto.
Vamos, me voy. Señores de las televisiones. No, déjame, que me voy a anunciar. Señores de las televisiones, si quieren hacer un late night nuevo con un joven presentador, aquí estoy. Búsquenme en Twitter y Cano14 y yo acepto.
Dicho,
mercenario.
Dicho esto.
Totalmente.
No, pero por eso digo.
Te vienes conmigo, ¿no?
Claro,
te vienes conmigo.
Yo no tengo tiempo para más, macho. Entre el diario, la cadena SER y Mediaset.
¿Y esto?
Y esto full time, filosofante aquí un poquito, full time. Pero bueno, si es por el triple o el cuádruple, igual me lo planteo.
De tal manera, yo tengo una cosa. Para rematar con este tema, en lo que estábamos hablando, y Mark lo sabe, yo siempre se lo comento.
Como me salga un curro con esto, vamos, o sea, maravilloso.
Claro, como te salga un curro con esto, luego pasas por caja. Sí. Comisión, chaval, porque aquí, Esto, aparte de decirlo siempre, que me considero un privilegiado por el trabajo que hacemos. Yo, francamente, de verdad, yo creo que hay cosas que y de verdad, como estamos filosofando, pues quien no se lo quiera creer, que no se lo crea. Francamente, creo que hay cosas que valen más que el dinero.
Sí,
o sea, el hecho de que yo me pueda ir a trabajar contento, porque me encanta lo que estoy haciendo, y que la gente me dice, pero ¿en qué fregados te metes? Bueno, me meto en un fregado porque por ese entusiasmo. Si yo no consigo en este trabajo, delante de una cámara, transmitir entusiasmo, si voy en un programa dirigido a un público que no me interesa, hablando de un tema que no me interesa, para mí es una tortura, por mucho dinero que me paguen. Y entonces, claro, por eso luego no duermo 3 horas por noche, que este dice que no hago nada, Mac lo sabe. Y de repente es el pobre, es mi víctima, que Max, se me ha ocurrido esto. Mira, todo el fregado del día que... Perdón, no te dejo hablar. Sé que...
No, está
cuando
bien,
yo arranco...
Está bien.
Esto es el día 14. Yo lo estoy haciendo con entusiasmo, porque estoy convencido que pase como ha pasado en la Super Bowl, que esos 20 minutos fueron históricos, pletóricos. Nos vimos luego después en la tele y decía, Max, que un subidón de adrenalina todavía. Porque esos 20 minutos en los que estuvimos realmente ahí con el grupo, con la gente, fueron fantásticos. Dicho esto, si vienen 200, 300, pues cuanto más mejor. Que vienen 40, pues mira, hay buen rollo. O sea, acercamos las mesas y nos divertimos igual. Te quiero decir, pero es una cuestión
entusiasmo.
De entusiasmo. Y esto no se paga con dinero, me callo.
No, es que Mac, ¿estamos a cuántas mesas estamos de la redacción? A 2 mesas, 3 mesas, sí, ¿no? De distancia, o sea, menos de 10 metros. Y Mac nos escucha a todo el equipo de NBA, porque estamos sentados juntos. Parecemos, alguien dijo en un momento, es que parece que estamos de copas sin copas, porque no estamos bebiendo en la redacción, aparte que no se dispensa alcohol en Canal Plus, afortunadamente, pero...
aunque a veces lo pareciera.
Aunque a veces lo parezca. Entonces, nosotros siempre... A ver, yo he dicho lo de Leinat, que si me viene la oferta me voy, pero que te quiero decir que yo, el entusiasmo con el que afronto mi trabajo es como si saliera de copa. Entendedme.
Sí, sí, sí.
De la alegría, de fiesta, de porque con los que trabajo me lo paso muy bien, con mis compañeros de NBA, pues desde Daimiel, José Ajero, Antonio Lamola, Nicola, Carni, Pablo Moreno, que es el jefazo de realización, con Óscar Castaño y Víctor Catalán a la cabeza. Yo es que me lo paso muy bien.
Claro.
Es que me lo paso... O sea, Mac, es que me pongo encima de las mesas a bailar.
Pero si he bajado a verle al plató, bueno, al plató de generación, sí. Y al plató de los partidos y...
Es que nos lo pasamos
pero
muy
sí,
bien.
Pero sí, eso te lo puedo contar. A mí hay gente que a veces me dice, oye, pero tú lo de los gritos y de los retornos y de la locura, es una forma de... Si Mac lo sabe... En el retorno de Percy Harvin, casi me da una lipotimia. Me levanté, me empecé a gritar lo de retorno y te lo juro, me tuve que sentar y miraba las cámaras y decía... La vuelta a la...
Hay una palabra que lo define todo lo que estamos diciendo y es pasión. La pasión es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Y si tienes la gran fortuna de que forme parte de tu espectro de trabajo, pues eres un privilegiado porque encima además nos pagan por hacer eso.
Claro. Pero si además
a mí me lo dice un amigo. Me dice, a ver, claro, yo hoy por ejemplo pienso, joder, es la hora que es, me ha costado la hora que me ha costado, esta noche a las 4:30 tengo un partido que no es ni de Federer ni de Nadal, pero bueno, poco duro a las 4:30, a ver si estoy despierto, que luego me dice un amigo, tío, dice, no, o sea, no te quejes de nada, estás haciendo lo mismo que harías en tu casa, o sea, estás viendo un partido que lo ibas a ver igual en tu casa, dices cuatro chorradas y te pagan.
Dicho todo esto, también tiene sus cosas malas.
No, bueno,
por ejemplo, en mi caso, como comprenderéis, los aeropuertos y los aviones me hacen una gracia tremenda. Si a mí me dieran 1.000 duros...
¿Y lo de seguridad te gusta?
Pues eso forma parte del aeropuerto.
Porque yo eso lo paso fatal.
Si me dieran 1.000 duros por cada... hora que he pasado en un aeropuerto o avión, sería millonario y seguiría yendo a las carreras de motos a currar, pero solo a las carreras de motos.
No, tenía clarísimo. Eso es como todo, oye, te toca... Vamos a ver, que tampoco somos de plástico. Te quiero decir, ya hay días en los que a lo mejor te estás pensando, estás pensando en otras cosas porque no todos son rosas. ¿No?
Para mí lo ideal sería que inventasen la teletransportación.
Que además es mala. ¿Eh?
A mí la teletransportación ahorraría cualquier padecimiento en mi trabajo. Por eso es lo único que me da pereza.
Los arcos de seguridad de los aeropuertos.
Eso es porque tú vas a ver lo que llevas.
No, en
serio. Yo tengo compañeros...
Los normales pasamos sin problemas.
Yo tengo compañeros que les han deportado en Estados Unidos, ¿eh? Que han ido a cubrir un gran premio de Estados Unidos y les han traído de vuelta a España. ¡Ojo!
No, yo lo paso muy mal.
Y por tonterías, por papeleo. No penséis que llevaban...
No.
Por puro papeleo.
Sí,
yo lo paso mal. Me enfado, además. Es que según voy entrando, ya, mientras estoy viendo al policía, ya me pongo...
Tenso.
No, pero no tenso de que me dé miedo ni nada. No. Con perdón. Mala leche. Se me pone mala leche. Porque además, desagradable, quítate, no sé qué quitar. Pero no me ves, que soy un pobrecito.
Es que te pueden
que
llegar
tengo
a tener,
el billete aquí en la boca.
Te pueden llegar a tener 3 horas en el control de aduanas. Yo eso lo he vivido. ¿Sabes lo que habría que hacer? Pero... Lo mismo que hacen ellos con nosotros, tendríamos que hacer nosotros en el aeropuerto de Barajas, del Prat de Barcelona, de Madrid de Valencia, cuando vienen los estadounidenses aquí. Hacerles un control de pasaporte de 3 horas, a ver qué tal les sienta. Y en Brasil lo hacen. En Brasil les ponen a 2 policías que no tienen ni papa de inglés en la fila solamente para residentes estadounidenses. Y les tienen 3 horas para entrar, para que sientan lo que es entrar en su país, lo que pasamos los demás cuando vamos ahí. Que una vez pasas el aeropuerto de control de pasaportes, yo estoy encantado de la vida. Pero ese ratito, de verdad, es un infierno.
Oye, que estoy viendo aquí, porque aquí Andrea tiene las cosas apuntadas, y a ver... ¿Cómo lo pronuncio, Andrea?
Mansell. Johnny Football.
Johnny Football, que así es como le conozco yo. Johnny Football, representado por la empresa de LeBron James, ¿va a vivir un infierno o no en la NFL? Porque yo es que te estoy viendo aquí los temas que tenemos a tratar, a ver si llegamos a este. Pero ¿este lo va a pasar bien o no lo va a pasar? En Estados Unidos es muy conocido.
Yo tengo una cosa, enfocando el tema también desde un punto de vista un poco amplio para que todo el mundo nos entienda, porque no sea solamente para solo aficionados al fútbol americano y a la NFL en concreto. Johnny Manziel, pues es un personaje y es un extraordinario atleta. Lo que pasa es que, y aquí el que sepa, que no me interprete mal, Yo personalmente soy el fan número uno de Mansell como quarterback de college. O sea, para mí es fantástico. Y de hecho, yo he visto todos los partidos de la carrera universitaria de Mansell porque me he suscrito a posta, o sea, pagando porque le quería seguir y quería ver todos
los partidos. Sí, claro, lo que hay que hacer, porque tenemos que ver a todos.
Donde tengo mis reservas, mis dudas, es en lo que puede hacer en la NFL, ¿no? Por muchas cosas que ahora te digo, sin querer entrar demasiado en lo técnico. Digamos que la característica de Mansell le hacen extraordinario en college, pero son características que a lo mejor en la universidad, en la NFL, le consigue...
¿Que le pase algo como eso? Porque en el college salió, luego hizo cuatro cositas en Denver y luego ya...
Sí. Sí, y bueno, yo un paralelismo contigo lo haría más que nada en el problema mediático.
Te deja asustado ahí, ¿eh?
Sí. En el problema mediático. No, es decir, bueno, resumiendo un poco para no alargarnos demasiado con el tema Mansell. Para mí es un quarterback que en este momento es peligroso invertir en él, porque es una, para mí sigue siendo una incógnita.
Y ahora que habláis de quarterback, yo tengo ganas de que me digáis. Sí, ¿no has acabado todavía con este chico?
No,
pues acaba. Pues te quiero preguntar por Colin Kaepernick.
Vale.
Que ya sabes que yo soy de los Niners y tengo ahí mis dudas. Acábame con este chico.
La cuestión es que para mí, bueno, en primer lugar, ya solamente ha jugado 2 años en college. Tiene características que hacen que pueda ser una incógnita, insisto, la altura. Uno dice, no, pero hombre, Drew Brees, Russell Wilson acaba de ganar la Super Bowl. Ya, pero por eso se habla de Drew Brees y Russell Wilson. En ese aspecto, porque son dos que a pesar de su altura han conseguido estar donde están. O sea, Tyrone Box, entonces uno me dice, no, es que para jugar a la NBA puedes perfectamente llegar, ¿cuánto medía? 1,60 y poco, 1,60.
¿1,60?
Digo, no, en la NBA con 1,60 puedes jugar. No, amigo, puede jugar Tyrone Box.
Es que fue ganar un concurso de mates con 1,70, no sé si llegaba.
Sí, pero te quiero decir que no es lo normal. Entonces, yo no digo que Mansell no valga por su altura, digo, ahora vamos a ver en la NFL la altura. Él es un arma, es un atleta extraordinario y eso la NCAA, por razones que ahora son largas de explicar a un público al que a lo mejor no le interesa, pero bueno,
hay menos tiempo
para preparar las cosas, hay menos tiempo para estudiar, con lo cual quien es un gran atleta destaca más. Luego, es verdad que a la NFL solo llega la élite de la élite. O sea, además
sí, pues como en las ligas profesionales o en las motos.
Hay cientos de equipos en college y cada año a las líneas de la NFL llegan a lo mejor 5 titulares. O sea, y entonces, claro, te encuentras con unas líneas que todos miden 2 metros, mucho más... preparada desde el aspecto táctico porque han tenido más tiempo para estudiarte, cosa que en college no puede hacer por reglamento porque te lo impide la NCAA, mil cosas de este tipo, ¿no? Y luego se añade para mí a todo esto el problema mediático, que en su caso, para él, para firmar los primeros contratos de publicidad
es que ha sido tremendo lo de LeBron, ¿eh? Para firmar a Johnny Football. LeBron, bueno, es que no es, a ver, no es de LeBron la empresa, es de un amigo de LeBron, porque ningún jugador profesional puede estar relacionado directamente con una empresa.
Sí. Lo que viene siendo un testaferro, un hombre de paja.
La empresa de representación del amigo de LeBron James, que yo lo he dicho antes, se han estado peleando por este, pero con todas las grandes empresas, incluso con la de Jay-Z. Jay-Z, el rapero marido de Beyoncé y ex accionista de Brooklyn Nets, y digo ex porque al ser dueño de una empresa de representación no puede tener parte de un equipo de fútbol. Se pelearon, entre comillas, porque la relación es buenísima, por este tipo, por Johnny Football. Kaepernick también anda de por medio, pero al final Kaepernick creo que se ha quedado donde estaba. Y la batalla ha sido espectacular. O sea, todos los días tú abrías las webs de información americana y te lo encontrabas. LeBron con una foto con el Johnny este, así, haciéndose así y tal, intentando hacer relaciones públicas para fichar a este chico. Por el rollo mediáticamente.
Claro, pero te quiero decir que en este momento, no tanto para él, pero para el quien le fiche, se puede un poco volver en un arma, o sea, salir del tiro por la culata hasta cierto punto. Porque, mira, a mí este draft, por circunstancias, no tanto por características claras de los jugadores de los que voy a hablar. Me recuerda mucho al draft del 2004, donde estaba Eli Manning, Philip Rivers y Roethlisberger. A mí Roethlisberger era el que más me gustaba, pero bueno, se hablaba mucho de Manning y Rivers. Y aquí se habla mucho de Mancini y Bridgewater, y para mí el más adecuado en este momento es Blake Bortles, que puede entrar en la NFL, que además recuerda mucho a Roethlisberger como estilo, ¿no? Ahora, tú fichas en tu primera ronda a un Bridgewater o un Bortles, son dos quarterbacks con diferente característica, pero dos quarterbacks que de todas maneras, siendo evidentemente estrellitas de la NCAA, estrellas de la NCAA, y por eso todo el mundo prevé que entren en la primera ronda, no son ese fenómeno de rockstar que es Manziel. O sea, Manziel es como Bruce Springsteen. Manziel no puede salir a hacer la compra.
Es que se toma unas copas en no sé dónde, estando de vacaciones,
entonces,
y él no dice una semana.
Entonces, ¿qué pasa? Que
en
también
la actualidad está en
su juego es tan espectacular y tan... ¿Qué va a ocurrir? Manziel, con 2 años solo de experiencia, yo creo que la situación ideal para él sería acabar en un equipo en donde todavía hay un veterano que pueda hacer de mentor y que él pueda, también mentalmente, estamos hablando de un chico de 21 años, o sea, que tiene que soportar una presión.
Márquez tiene 20, una...
Claro, es lo que te iba a decir.
No, ya, tiene 21 ahora, pero con 20 se ha convertido en el campo más joven de la historia.
Atención, luego hablaremos de Márquez, pero Márquez, que yo sabes que soy fan y admiro absolutamente, participa en un deporte, o sea, sí, bueno, hace un deporte individual donde él se sube encima de su moto y él solo se coge su moto y va.
Aquí sobre eso habría mucho que decir, ¿eh?
No, bueno, sí, pero déjame terminar y te explico.
Ojo el debate, aquí esto está, para el día 14.
Aquí estamos, estamos hablando de un chico de 21 años que seguramente, y no es una culpa, porque, o sea, la excepción, por ejemplo, es Russell Wilson, que no ha demostrado en la forma de hablar, de tener la madurez que ya tiene Russell Wilson, y que de repente, con 21 años, siendo la superestrella de revista de la Rockstar, se va a encontrar con un equipo donde hay hombres de línea de delante que llevan 10 años pegándose, hay gente con 20.000 cicatrices, que dice, mira, chaval, o sea, calma. O sea, un quarterback tiene que ser un absoluto líder, tiene que tener un carisma y imponerse sobre el resto del equipo. O sea, el resto del equipo tiene que creer en él como su líder, como su guía.
Sí, esto
es difícil. Y yo con eso termino, porque si no termino nunca hablando de Manziel. Cuando decía que se le podía volver en contra todo esto al equipo que le fiche, que es que en un caso como Bridgewater y Bortles, puede que el equipo en cuestión y su afición y la prensa local tenga cierta paciencia. En el caso de Manziel, ¿cómo llega un equipo? O sea, le pasa el problema que tiene Tebow. O sea, Tebow, en mi opinión, no volverá a tener jamás. O sea, se puede olvidar ya la NFL. Porque Tebow es incómodo. Porque sin ser un fenómeno como quarterback, es demasiado mediático. En el momento en que tu quarterback titular lance 2 intercepciones, todo el mundo quiere que juegue Manziel. Todo el mundo quiere que juegue Tebow como si fuera el salvador de la patria. Y ese es el problema que para mí que puede tener. Si dicho esto, termino, seguramente saldrá.
Te está quedando conciso.
Está quedando un poco breve, quizás. Yo querría que ampliaras un poco más. Siendo cierto lo que dices, los mega crack, los grandes crack de verdad, los que hacen historia en el deporte, no entienden de edades y queman etapas antes que nadie.
Claro.
Y yo te he puesto el ejemplo de Márquez, que llegó como un novato de 20 años, se pasó por la piedra a tíos tan buenos como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Valentino Rossi,
pero
con mucha más experiencia que en la categoría.
Pero volvemos al tema de la altura de Brice y Wilson y aquí a la madurez y tal. O sea, gente como él, ¿cuánto recordamos Márquez? El anterior antes de Márquez, ¿quién es? Valentino Rossi.
Márquez es el nuevo Rossi, pero
no, me
llegó
refiero,
Freddy
pero...
Spencer de récord de precocidad. Tenemos que remontarnos al año 83.
Vale,
sí, Freddy Spencer.
Exacto, o sea, Freddy Spencer.
Hizo lo que hizo, que se convirtió en el campeón más joven de la historia, quitándole el récord a un tal Mike Hailwood, que para muchos es el mejor de la historia.
Pero es lo que te digo, mira, Freddy Spencer, boing. Valentino Rossi, boing. Márquez.
Pero con eso me estás dando la razón. Hay tíos que rompen moldes, que rompen moldes, que queman etapas, que rompen los guiones previstos.
Como LeBron.
Sí. Pero por eso estamos hablando de ellos como grandes.
Yo no sé si este chico no es tan grande, como hay que verlo.
Es lo que te estoy diciendo. Tú ves hablar a Russell Wilson y parece imposible que tenga la edad que tiene, porque dice, hombre, ese es un señor de 30 y pico años, padre de familia, o sea, porque le ves con una madurez y entiendes que un equipo detrás suyo le siga creyendo en él como su líder. De momento yo, Mansell, no le veo líder en un equipo de NFL, pero esto no es
voy a hacer muy fan de
yo también, pero yo también
muy fan de Mansell.
Ojo, ojo, que yo ya lo soy, yo no estoy diciendo que no vale, estoy diciendo que hay
entiendo lo que dices,
que además el, para eso el fútbol americano es quizá un deporte único en ese aspecto de que no vale ser muy bueno, sino que hay que tener otras muchas cosas por las características del equipo, porque
y el quarterback,
claro, y más siendo quarterback, porque bueno, lo hemos hablado también alguna vez, tú puedes ser muy bueno y tal, pero como a los de la línea no se les crucen los cables y digan, bueno, vamos y hagan así un poquito y pase uno, te asfaltan, como dice Andrea. Entonces, o sea, no solo depende de ti, depende mucho de los demás. Y
¿sabéis lo que me pasó en el All-Star de Nueva Orleans una noche?
A ver.
Que una chica de Oklahoma me dijo que era su quarterback.
Que tú eras su quarterback.
Eso se supone que es un piropo, ¿no?
Sí, creo que sí. Y me dijo, tú eres mi quarterback, tal.
¿Qué opina tu chica de este tipo de piropos?
Se rió, porque sabe que yo me en los momentos de presión me agobio. Entonces, sí, una chica de Oklahoma. Dice, you are my quarterback and I am your cheerleader. Y digo, vale, bonita. Y me fui.
Es lo más bonito que te ha dicho una chica, probablemente en tu
ahora hablando, vida. Hablando de quarterback.
Pero hablando de quarterback, hablarme de Kaepernick. El quarterback de los Niners. ¿Es tan bueno como algunos dicen o es tan malo como dicen otros? Porque es un tío que levanta pasiones, o sea, no deja indiferente.
Y fan de la Air Jordan.
Yo creo que, por ejemplo, en la final de conferencia de este año fue de más a menos clamorosamente. Y que acabó dándole un poco la razón a los que piensan que no es tan bueno. Entonces, vosotros que sabéis más del tema, a mí me parece un jugadorazo, muy atlético, pero no sé, estoy un poco indefinido. No sé si es tan bueno como dicen unos o tan malo como dicen otros.
Yo creo que cada uno, además podemos hacer paralelismo en cada uno en su propio deporte. Te quiero decir, yo esta cosa de los últimos años en donde si un quarterback llega, un quarterback más llega y al primer año no rompe, ya no va. Esto es algo que sí, hay casos como Dan Marino, que empezó de rookie, muchos que empezaron rookies a jugar y a titular, ¿no? Peyton Manning. Pero otra vez estamos hablando de fenómenos. Lo normal es gente como, hasta gente como Steve Young, que era todo un Steve Young, fue de reserva años, de montada durante muchos años. Aaron Rodgers ha sido reserva de Brett Favre y ahí están los resultados.
Joe Montana, que se conserva Kaepernick, muy bien, por cierto, es decir, y su mujer también. Búsquenles en Google.
Kaepernick es un quarterback que, te digo yo porque hay tanta discusión, porque los conservadores, los cuadriculados, siguen viendo el quarterback como uno que si corre de repente y es un atleta, automáticamente te dicen que es un atleta y que es un quarterback que corre. No, yo lo he dicho mil veces, esta generación nueva, por mil razones, que si no me pasa como lo de Mansell y no termino nunca de explicar, por mil razones el fútbol está cambiando, el fútbol es cíclico, volverá a lo mejor a ser lo que era, pero en este momento está en una fase en que ha cambiado y los quarterbacks son diferentes y lo que te aporta la NCAA es diferente y ahí hay que amoldarse a un cierto tipo de...
Entonces el quarterback como yo está acabado.
Sí, así sí, tú,
sobre todo si le dicen eso, así, sí.
Uno clásico.
Si le dicen eso y se escapa,
hay que lanzar, bueno, Iñaki, siempre hay que lanzar.
Hay que lanzar, ¿no?
Kaepernick ha demostrado.
Ya veremos si es pase completo y completo, pero el lanzamiento hay que hacerlo.
Kaepernick ha demostrado la temporada anterior que es muy bueno, ha empezado esta regular porque le faltaba personal alrededor y cuando ha vuelto a tener personal alrededor, sin entrar en detalle, ha vuelto a hacer lo que ha hecho. Dicho esto, para mí es un muy buen quarterback, lo que pasa
que tiene que aprender.
Claro, porque luego Russell Wilson, que también decía, no, porque Russell Wilson, mira, Russell Wilson no lee, Russell Wilson no hace, Russell Wilson no tiene el brazo, Russell Wilson acaba de ganar la Super Bowl.
Es que yo coloco a este tipo de figuras físicamente tan espectaculares, porque Kaepernick físicamente es espectacular, lo coloco en el mismo, y que ya nos vamos acostumbrando, en el mismo escalón físicamente de LeBron James, Cristiano Ronaldo y demás. Cristiano Ronaldo ha pasado por la explosión física y ahora es cuando está más maduro y conoce más el juego y hace más cosas. LeBron James empezó siendo una bestia y con los años ha ido convirtiéndose en un jugador que maneja todas las situaciones, como le pasa a Cristiano Ronaldo.
Es que a LeBron, para hacerle daño, le decían que solo era físico, y ha demostrado, claro, que es mucho más que físico.
Es que hoy... el problema es que vemos, o ven, mucha gente ve un portento físico y ya inmediatamente ya no tiene cerebro, es que, ya mira, no piensa,
escuchad,
ya no sabe hacer otra cosa.
Estos datos.
Como con las rubias.
Pues no.
Sí. Esto. Claro.
Yo he conocido rubias muy interesantes, muy inteligentes.
Sí, sí.
Yo.
Es así.
Absolutamente, fascinante.
Yo soy rubio.
Bueno, sí, bueno, pero tú datos, no provocas
hablamos, datos,
tú,
datos,
tú cuando invitas a tu vecino ya no.
Datos de LeBron James, que dice, no solo físico, los que le critican y tal, que vale que fuera de las canchas. 6 MVPs ganó Karim, 4 ha ganado él. En el All-Star, 18 veces fue Karim, LeBron ha sido 11. O sea, son récords que él va a alcanzar o que en teoría puede llegar a alcanzar. Formar parte del mejor equipo de la NBA. Carmelo y Kobe Bryant lo han sido 11 veces. LeBron lleva 7 y este año va a ser la octava. Puntos por partido. 27,91 por parte de Michael Jordan. 27,79 de media de LeBron James. Partidos de playoff jugados. El que más tiene es Robert Horry con 244. LeBron lleva 138 y tiene 29 años. Puntos en playoffs. El récord lo tiene Michael Jordan con casi 6.000. Y él ya anda en casi 4.000. Y luego, minutos jugados en playoff, el récord lo tiene Karim, 8.851, 5.954 tiene LeBron. O sea, el proceso de aprendizaje de ser solo físico, considerado solo físico, y luego mirar los números y dices, macho, es el tío que más...
Es un jugador completísimo, hombre. O sea, y se va, y en verano, yo, y se va en verano a entrenar para jugarse como mejor defensa. Y
Kaepernick le va a pasar algo de eso, como le pasó a Cristiano Ronaldo, que llegó un momento... en su última temporada con el Manchester United y en sus dos primeras, creo yo, con el Real Madrid, en la que solo buscaba el físico y solo buscaba el... Entiéndanme, que luego no quiero
sé
yo...
Sé por dónde vas.
El protagonismo, el reconocimiento personal. Hasta que entendió lo que es el fútbol, lo que es el baloncesto en el caso de LeBron. LeBron, en el momento en el que entendió que esto no era él solo, ha ganado 2 anillos seguidos. Jugó 3 finales seguidas, la primera la palmó jugando él solo, y las 2 siguientes las ha ganado, y este año van a ganar la tercera, salvo milagro. Comprendiendo que esto, Cristiano Ronaldo, hasta que ha comprendido de qué va la...
Que son 11,
ha ganado el Balón de Oro, recordé lo que estamos viviendo con Cristiano Ronaldo y con Messi, eso no lo vamos a vivir hasta dentro de 25 años como mínimo, porque no vamos a tener esos récords. Entonces, yo con Kaepernick y con el Mansell.
Johnny Football.
Para nosotros, Mela, Johnny Football, les va a pasar algo así. Menos con Johnny Football, que es más bajito. Pero con Kaepernick yo creo que va a llegar un momento en el que va a decir, a ver, que sí, que soy muy fuerte, que soy capaz de coger el balón en mi zona
pero
y me voy
yo
al
creo
otro
que
lado.
Sí, ya lo ha hecho muchas veces.
Yo creo que sí, que está en
¿sí?
profesión. El problema que tuvo fue el partido de final de conferencia. Esto lo sabéis vosotros mejor que yo. Que empezó muy bien, pero se acabó diluyendo. Y
sí, pero me
lo
escapó.
Y dio la razón. Pero es el partido clave de la temporada.
Ya, pero ¿cómo juzgar a un piloto por un gran premio?
Yo no creo que...
Mira, tenemos un ejemplo
Y más al principio, porque tú me dices, oye, Valentino Rossi...
Escúchame, tengo un ejemplo de
MotoTrix. El último gran premio del año, donde con esto, hubiera ganado el Mundial. Y te digo, hombre, después de no sé cuántas temporadas en MotoGP...
Pero no lo ha
sabido gestionar, administrar Márquez, y te digo, hombre, Márquez es un genio, pero también es joven y puede que llegue, no ha ocurrido, porque quiero decir, si hubiese ocurrido...
Pero tú no puedes fallar el día de a la hora H.
Yo no creo que fallara.
Pero además, a mí no me gustó nada el partido que hizo. Me empezó animándome muchísimo, pero luego sí, no.
No, pero además estamos hablando de un partido absolutamente épico, histórico.
Tremendo.
Que se solucionó.
De los mejores que yo he visto.
Pero tú sabes qué batalla en la trinchera fue ese partido. Sí. Tú sabes, o sea, ves...
Lo que tú me contaste.
Claro, no, pero tú ves lo que luego Seattle le ha hecho a Denver. O sea, vamos a ver, tú estás jugando contra una defensa que igual... Realmente, yo creo que dentro de unos años nos daremos cuenta. Algunos nos hemos dado cuenta ya, pero... Dentro de los años nos daremos cuenta de que esa es una de esas defensas como la cortina de acero de los Steelers, o sea, que se recordará. Es brutal lo que hay. O sea, uno como Manning ha sido prácticamente anulado por esa defensa. Aquí no estamos diciendo, como dice, vuelvo siempre a los ejemplos de siempre. Dice, no, es que Márquez Debería haber ganado el Gran Premio, ha llegado tercero. Ya, delante han ido Pedrosa y Lorenzo.
Pero es que además te digo una cosa, la gente dice, no, es que ese pase en ese momento, bueno, ese pase en ese momento, por poner un ejemplo muy claro, lo lanza Cristiano y el que se lo desvía es Messi. O sea, el que provoca tal es Messi. Estamos hablando de otro superfenómeno.
No, pero
Sergio.
Además,
entonces,
o sea, eso
decir
es parte
que se equivocó
del...
porque...
No te hablo de la jugada decisiva del partido, te hablo de la trayectoria durante el partido. Estamos
el
de acuerdo
equipo,
en que fue de más a menos.
Estaban a 20 yardas de
claro,
o sea,
para,
minuto al final.
Para que ocurra lo
mira,
que...
Yo te quiero poner un ejemplo de Moto3, que siempre que hablamos de motos hablamos de MotoGP. Bueno, también tenemos Moto2 y Moto3, ¿no? Pero Moto3 este año pasado vimos una temporada alucinante con tres chavales pegándose a brazo partido que son... Alex Rins, Maverick Viñales, que a la postre fue el campeón, y Luis Salón. Salón llegó líder a la última carrera. Salón tenía más posibilidades que nadie. Tenía más edad que sus dos rivales. Y eso se nota mucho, uno o dos años a estas edades, sí, de 20, 19, 18, se nota una barbaridad. Y Salón falló el día de a la hora H, lo que no nos esperábamos. Una caída tonta la tuvo él. Ese día no puedes fallar, no puedes decir, por tanto, que Salón... Es una injusticia que no haya sido campeón, aunque llegara líder a la última carrera. Es a lo que me refiero. Hay días en los que no se puede fallar. Momentos
sí,
claves que definen
adquiere...
la trayectoria
sí.
de un deportista para los restos.
Indudablemente. Pero claro, pensar en juzgar a un quarterback en su segunda temporada... Bueno, perdón, la tercera, pero ya... Kaepernick siempre, por su trayectoria, la primera, casi que se nos olvida a todos.
Te digo
¿no?
que yo
claro.
estoy indefinido con Kaepernick, por eso os pregunto a vosotros. No sé
para mí eso...
hacia qué orilla del río, y si no. a los que le apoyan o a los que no,
para mí es
estoy un poco en el medio, pero me dejó un mal sabor de boca al final de la temporada pasada.
Para mí es un gran quarterback.
Y luego lo que es el tío es mediático, porque jolín, bueno, ahí, alrededor suyo
sí.
Hay un debate permanente, y eso yo creo que lo mejor es que hablen de uno, aunque sea mal, y si lo hacen bien ya es la hostia.
De todas maneras, hablando ahora de la madurez de los jóvenes, el carácter, el carisma, es solamente una percepción. Es verdad que, hablando de Márquez, que luego lo de Márquez, yo quiero hablar de una cosa del Estoril, porque rendirte
el
mérito.
Portugal.
En el caso de Márquez o Rossi en su primera temporada, bueno, en aquel entonces en 500.
Año 2000.
Aparte que tú con razón dices, bueno, hay fenómenos como esto que ya tienen una madurez, pero también en el caso de las motos es un poco la inconsciencia del joven.
Yo no diría inconsciencia.
O sea, te quiero decir, cuando tienes talento y encima...
Los pilotos de motos
da, bueno,
son unos locos muy cuerdos.
El atrevimiento.
¿Vale? Ahí no hay ni uno solo loco, efectivamente.
Exacto,
lo que sí que te digo que en el caso de Márquez, por ejemplo, es un tío que no conoce la palabra miedo. No le tiene miedo absolutamente a nada. Pero ni él ni muchos otros. Y son unos valientes de narices. Lo que hizo Lorenzo el año pasado en Assen, acordaos, se rompe el jueves la clavícula, viaja a Barcelona, el jueves por la noche lo operan, el viernes por la tarde regresa a Holanda y 35 horas después, al día siguiente sábado, sale duodécimo y acaba quinto. Eso está al alcance de muy pocos mortales.
No, pero tengo que decir, una conversación que tuvimos tú y yo personalmente, además justamente en el Estoril, que no es la de la que quiero hablar, pero es otra, ¿no? Que conste que yo no voy de experto de motos, o sea, soy un gran apasionado de motos. Yo veía a Agostini, Pasolini, Saarinen con el mono negro,
el finlandés
y el casco,
volador.
Y el pañuelo, y es verdad, además,
y las ruedas que llevaban,
pañuelo,
pero no soy un, no soy mayor. No voy de experto, no, muy mayor, claro.
No quería decirlo.
Pero lo que hablamos de aquella vez, que independientemente
Maduro.
De la moto que tenía en aquel momento, todavía iba con Ducati y tal, pero también decíamos, hombre, decíamos, yo te preguntaba, te decía, pero ¿no será que también Rossi, independientemente de la moto, quizás hay veces que no se atreve tanto como lo hacía antes, ¿no? Antes, con el talento, la moto, lógicamente, que tenía, pero encima le añadías estas locuras, el adelantamiento en el...
A Lorenzo en la última curva, la última vuelta.
Bueno, y el...
Tengo una respuesta perfecta para eso, y no es mía, es de Carmelo Ezpeleta, el sheriff del pado, ya sabéis, el Bernie Ecclestone de las motos. Hace poco estuve con él, él viene al diario AS a comer siempre antes de que empiece el Mundial, a pasar revista del Mundial, y le preguntaban por esta situación. Y dice, aparte de que tuvo dos años malos, que le cuesta volver a estar delante, que el propio Rossi comenta que nunca ha visto a tres tíos ir tan rápidos como van Lorenzo, Pedrosa y Márquez, de principio a fin, desde la primera vuelta. Dice que hay una cosa fundamental en los pilotos de élite, ¿no? Ellos saben cuándo arriesgan para darse el bofetón. Y están dispuestos a darse el bofetón si es peleando por la victoria. Si es para hacer quinto, no lo hacen. Salvo que seas un novato que acabes de llegar y un quinto para ti sea glorioso. Y ese es el caso de Valentino Rossi. En el momento que Valentino se vea otra vez que está para pelear por la victoria en cada carrera, arriesgará como hacía antes, arriesgará jugándose ese bofetón. Y yo creo que este año, 2014, puede que veamos también a Valentino Rossi estando codo con codo con Lorenzo, Pedrosa y Márquez. Pues y es más, te digo una cosa, para mí es favorito de la victoria la primera carrera de Qatar.
El mundial empieza
23 de marzo en Qatar.
Pues a ver si es verdad, porque lo que yo quería contar era precisamente una predicción tuya, porque hace, bueno, la temporada que acaba de terminar, la anterior,
2012,
sí, en Estoril, yo estaba con, bueno, estaba viendo el Gran Premio con mi hijo, y hablando con Mela en el paddock, no sé si era durante las pruebas de Moto2 o algo así, no recuerdo. Bueno,
entrenamientos, no era carrera,
hablando, sí, hablando de Moto2, me dijo, ojo a Márquez, porque este va a ser el nuevo Rossi, y ojo a que no haga ya algo extraordinario el año que viene. Y dije, ¿tan bueno es? Me dijo, es un fenómeno. Ese es uno de los que nace.
Pero vamos, que no hacía falta ser muy listo, ¿eh? Bueno, o sea, Márquez es un tío de los que se les ve venir.
Sí.
De verdad, en ese mismo circuito, en el 2010...
Yo creo que nadie de los que estaban por ahí hubiera apostado un duro porque Márquez hubiese sido campeón del mundo. O sea, otra cosa
yo
que
te
hubiera
dije, podido... Yo te decía que iba a ser campeón, pero que no me extrañaría nada que lo fuese. Era
claro,
candidato al
bueno,
título.
Bueno, pero lo dijiste.
Porque, tan bueno como mínimo era tan bueno como en su día lo fueron Pedrosa y Lorenzo cuando dieron el salto de 2.5 a MotoGP. Y estuvieron ahí en la pelea desde el primer momento. Pedrosa debuta con un segundo puesto en Jerez y Lorenzo hace lo propio, con un segundo, un tercero, no recuerdo bien, en Qatar, en su primera carrera. Y Márquez debuta con podio también en Qatar en su primera carrera, ¿no? Es un fuera de serie que se le ve venir hace muchos años.
Además tiene algo más, ¿no? Porque yo
carisma,
eso,
carisma, claro, carisma. Es el nuevo Rossi por lo que hace en la pista y por lo que conquista fuera de ella.
Otra conversación que tuvimos tú y yo cenando un día, que, bueno, yo te decía, no entiendo cómo en un país con tanta cultura de moto y tanto piloto bueno como España, puede ser posible que la afición española, aparte de la afición española, tenga como ídolo a Valentino Rossi, porque a mí lo que me extraña siempre que voy a un circuito viendo motos es que, lógicamente, te mueves por España o vienen Alcañiz o el Estoril, que en su caso es Portugal, pero es como si fuera un gran premio de España, porque todo el público es casi todo español.
Se echa de menos, Estoril.
Y llega, tú estás en una curva, y cuando cada vez que pasa Rossi, todo el mundo... todos españoles, ¿no?
Pero es por lo que dices, porque hay cultura de motos. Entonces, tienes a tus ídolos, pero te gustan tanto las motos y entiendes tanto de motos que te tienes que rendir a la evidencia y tienes que ser fan de Rossi... Por lo que es.
No, efectivamente.
Lo bueno, de los aficionados a las motos es que, ante todo, le gustan las motos.
Claro, por eso.
Eso es lo bueno. Y si encima ya ganan lo suyo, no, pues mejor que mejor.
Por
¿no?
eso te digo.
Una buena carrera de motos, se llame como se llame, los pilotos que están delante, y si hay un grupo de cuatro que se están pegando entre ellos, levanta a la gente de los asientos, sean
por
pilotos
eso,
pero es
que,
más conocidos.
Por eso yo te decía esto, que luego al final, después de esa conversación, vino el Mundial del año pasado... Y de ver carreras, yo francamente ahora lo entiendo, porque yo siendo italiano, teniendo a Rossi, hombre, ahora el motociclismo italiano no está en un momento de dorado como hace unos años, pero bueno, sigues teniendo a Rossi, sigue teniendo a Dovizioso, sigue teniendo a
Giannone. Sí, estoy enamorando de Márquez en Italia.
Pero,
también.
O sea, a mí ahora me pasa con Márquez, veo Márquez y disfruto muchísimo, bueno, siempre disfruto una carrera, ¿no? Pero ahora sí que le veo como... O sea, que
plus,
vas con él, ¿no?
Plus,
que sí, dice, hombre, que gana, ¿no? Porque además, porque tiene algo más, ¿no? Algo que
eso,
tiene
eso que no se compra,
pero son figuras
que
sobrepasan la frontera de su deporte. Tú dices Valentino Rossi en cualquier sitio y saben quién es. Tú dices
Rafa Nadal
en cualquier sitio y saben qué es, qué hace de vez en cuando, porque ya no. Por el aficionado al tenis, al que no es aficionado al tenis, pues no sabe que en Indian Wells ha pasado mal contra Stepanek, pero le gana porque Rafa Nadal, Michael Jordan, Messi, Cristiano, Zidane, Cruyff, todos estos, en baloncesto evidentemente Michael Jordan por encima de todos, Kobe Bryant.
Incluye, por favor, en esa lista de nombres Ayrton Senna.
O sea, son figuras que Márquez ojalá llegue a ese nivel de reconocimiento absoluto.
Yo creo que por lo menos en las motos sí, porque es algo que ves. Yo también, ¿no?
Es que aquí entra ahora mismo Valentino Rossi, aparte de saludar a Mela, le dice, Mela, le tiene un abrazo, y nosotros con la boca abierta, todo el mundo sabría quién es.
Claro.
¿no? A lo mejor...
No, pero mira, que si por ejemplo lo de Rossi, a mí, mediáticamente es algo que me deja de no termina de sorprender.
Entra
no,
Jordan y me saluda a mí, cuidado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Cuidado.
Y entonces somos nosotros los que nos quedamos alucinados. Yo estuve una vez con Michael Jordan, ¿eh? Ha venido a Valencia, es que es muy aficionado a las motos, ¿verdad? Tiene un equipo en Estados Unidos, y a punto estuvo de llegar al Mundial de MotoGP, bueno. Y tuve la oportunidad de estar con él en el box de Suzuki, en el Repsol Honda, haciéndole fotos con Nicky Hayden, y atracarle, entrevistarle, nada, tres minutillos, para preguntarle por pilotos, y era fan de Valentino Rossi también, Michael Jordan.
Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿a dónde llegan las figuras?
Conocidos, pero eso lo contaremos la próxima vez, a mí me presentaron a Maradona, yo había con
yo soy de la iglesia maradoniana.
Aquí en Madrid, en el Body Fact.
Yo soy de la iglesia maradoniana.
Esto es muy casero, no hay ningún problema. ¿A cuánto estamos de la hora?
A cinco minutillos.
Estamos a cinco minutos. Bueno, entonces nos da tiempo comentar...
Déjanos el cartel que hay que ver.
Para que vean que es casero 100%, ¿no?
¿Eh? No, por eso... Déjamelo. Naturalidad, como la vida misma.
Eso, métete en plano, Mac, que es lo que nos enseñan el primer día en la tele.
Así nos avisan. Estupendo. Hay que enseñarlo todo. Quedan cinco minutos para la hora.
Pero que esto en Canal Plus pasa igual. O sea, nosotros tenemos nosotros tenemos un pinganillo y hay veces que falla.
No, además, ¿sabes lo que me encanta de esto? Que de repente yo quiero hacer esto.
No, y en la NBA.
Y nadie me dice nada. Tú estás en la testa como escayolado, que dices, me tengo que mover un momento, pero no, ¿qué haces?
Pero, o sea, ¿vamos a repetir esta historia?
Y los carteles de estos de papel que os reís, los carteles de estos que os reís, yo... me voy a un All-Star o te vas a unas finales y siempre haces el stand-up para el Provision Feed Mundial, entonces eso llega a Canal Plus y tal. Pues la chica que te da el paso, compra los mismos folios que han comprado aquí en el Friday,
no,
ponen el mismo tipo de letra y te ponen 5 minutos, 2 minutos.
¿Tú sabes lo que hacen en Wimbledon?
La NBA, ¿eh?
En Wimbledon, para las entrevistas después de los partidos, sobre todo después de la final, porque sí. Claro, hay un montón de peticiones y los jugadores normalmente acceden a casi todo, hay un tío con el crono, que mira al cámara y dice ready, te mira a ti ready y hace pum,
pam.
Me da el crono y cuando te quedan 30 segundos
te saca los mismos folios,
te pone el crono delante para que sepas que te quedan 30 segundos de los 3 minutos que tienes.
Bueno, anda que los tentos,
es que es así,
la Super Bowl
es
así. Así, están ahí que parece que estás en...
Y por eso bueno, luego la gente cuando lo está viendo desde que se dice, ¿por qué no le pregunta esto? ¿Por qué no tenemos más tiempo?
Bueno, se nos está agotando el tiempo. Hay una cosa que has dicho que me... pero la guardamos también. Ahora damos la pincelada, pero en el próximo...
va a haber un próximo entonces, ¿no? Va a haber un próximo.
Vamos, esto va a ser infinito.
Bien, bien.
Dime.
Lo de la cultura
del deporte. Sí, vale.
Yo he estado hace 2 semanas en el Estadio Olímpico de Roma con mi hijo, viendo Italia-Escocia de 6 naciones.
Ah,
mira. Y mira, es que no es broma, tú.
Gallina en piel, que diría
gallina,
John Tosak.
Gallina,
¿eh?
Blanca. Es...
Gallina blanca, patrocina este programa.
Gallina blanca.
Bueno, nos habíamos quedado en una conversación sobre gallinas, gallina blanca, gallina vieja, ave crema y caldos varios. Al final, como esto lo contamos todo, que es el secreto esto, el secreto está en la masa. ¿Seguimos haciendo publicidad?
Sí.
Pues os hemos enseñado antes la comunicación interna. Hemos tenido un problemita, un pequeño problemilla, pero como se nos está acabando el tiempo, vamos a aprovechar y vamos a ser disciplinados. Hemos dicho una hora y una hora vamos a terminar. Tenemos pendiente que hablar de lo de rugby, la cultura de rugby, la maravilla que ha sido la experiencia del partido de 6 naciones. Muchas otras cosas que hemos estado hablando, gallina vieja, por supuesto, que los de motos saben que se refiere a Valentino Rossi.
Soy mucho más joven que tú, no me mires a mí cuando digas
no,
gallina vieja.
No, te miro a ti porque va con las motos.
Ah, vale.
Pero bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ha sido una... gran experiencia que vamos a repetir. No tenemos fechas todavía, pero pronto. Os recordamos que el viernes 14 a las 8:30 vamos a estar aquí nosotros y
8:30 o 9.
Moy, que vendrá con un portátil para contestar a email. O sea, estará presente, pero le podéis mandar emails.
Portátil de esos grandes,
porque
¿no?
Ya, desde que ha dicho lo de los emails en la tele, el pobre
está
vive
bombardeado.
Todo el día bombardeado. Entonces, se llevará un portátil, además se lo colgará aquí. Y él va contestando. Y
como un organillo, ¿no?
¿Eh? Fernando Díaz, el personaje misterioso, el experto de béisbol que
vais
todos escuchan y pocos ven.
Vais
estará
a flipar.
Aquí. Una enciclopedia. Oscar Díaz, golf.
Y hay que invitar a Carlos
Palau. Tienen que confirmar, por cierto, y con esto John Flower me ha confirmado que vendrá el coordinador de las expediciones a Wembley, que este año serán 3 para los 3 partidos de NFL que se juegan a la noche. Chicos, bueno, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Y hasta la próxima.